Tercer Macabeos. Capítulo 4. Dondequiera que se recibiera este decreto, el pueblo mantenía un jolgorio de alegría y gritos, como si su odio, largamente reprimido y endurecido, se manifestara ahora abiertamente. Los judíos sufrían grandes penas y lloraban mucho, mientras sus corazones, lamentándose de todo lo que les rodeaba, se encendían al lamentar la repentina destrucción que se había decretado contra ellos. ¿Qué casa, o ciudad, o lugar habitado, o qué calles había, que su estado no llenara de lamentos y lamentaciones? Fueron enviados unánimemente por los generales de varias ciudades, con un sentimiento tan severo y despiadado que la excepcionalidad de la inflicción conmovió incluso a algunos de sus enemigos. Estos, influenciados por sentimientos de común humanidad, y reflexionando sobre el incierto asunto de la vida, derramaron lágrimas ante su miserable expulsión. Una multitud de ancianos de pelo canoso eran conducidos con los pies doblados y vacilantes, urgidos por el impulso de una fuerza violenta y desvergonzada a una rápida velocidad. Las muchachas que habían entrado en la cámara nupcial hacía poco tiempo, para disfrutar de la asociación del matrimonio, cambiaron el placer por la miseria, y con el polvo esparcido sobre sus cabezas ungidas por la mirra, fueron apresuradas a lo largo de la marcha, sin que se les descubriera nada, y, en medio de extraños insultos, lanzaron de común acuerdo un grito lamentable en lugar del himno matrimonial. Atadas y expuestas a las miradas del público, fueron apresuradas violentamente a bordo del barco. Los maridos de estas, en la plenitud de su vigor juvenil, en lugar de coronas, llevaban sogas al cuello. En lugar de festejos y celebraciones juveniles, pasaban el resto de sus días nupciales lamentándose, y solo veían la tumba a la mano. Eran arrastrados por cadenas inflexibles, como animales salvajes. De ellos, algunos tenían el cuello clavado en los bancos de los remeros, mientras que los pies de otros estaban encerrados en duros grilletes. Los tablones de la cubierta sobre ellos bloqueaban la luz y cerraban el día por todos lados, para que fueran tratados como traidores durante todo el viaje. Fueron transportados así en esta nave, y al final de la misma llegaron a Schedia. El rey había ordenado que los arrojaran en el vasto hipódromo que se había construido frente a la ciudad. Este lugar estaba bien adaptado por su situación para exponerlos a la mirada de todos los que entraban en la ciudad, y de los que iban de la ciudad al campo. Así, no podían mantener ninguna comunicación con sus fuerzas. No fueron considerados dignos de ningún alojamiento civilizado. Cuando se hizo esto, el rey, al oír que sus parientes en la ciudad salían a menudo, y se lamentaban de la melancólica angustia de estas víctimas, se llenó de rabia, y ordenó que se le sometiera cuidadosamente al mismo, y ni un poco más suave, tratamiento. Toda la nación debía ser registrada, cada individuo debía ser especificado por su nombre, no para esa dura servidumbre de trabajo que hemos mencionado un poco antes, sino para poder exponerlos a las torturas antes mencionadas, y finalmente, en el corto espacio de un día, podría exterminarlos con sus crueldades. El registro de estos hombres se llevó a cabo con crueldad, celo y asiduidad, desde la salida del sol hasta su puesta, y no se terminó en 40 días. El rey se llenaba de gran y constante alegría, y celebraba banquetes ante los ídolos del templo. Su corazón descarriado, alejado de la verdad, y su boca profana daban gloria a los ídolos, sorda e incapaz de hablar o de ayudar, y pronunciaba un discurso indigno contra el Dios más grande. Al final del mencionado intervalo de tiempo, los encargados del registro llevaron la noticia al rey de que la multitud de los judíos era demasiado grande para el registro, ya que aún quedaban muchos en la tierra, de los cuales algunos estaban en casas habitadas y otros estaban dispersos en diversos lugares, de modo que todos los encargados en Egipto eran insuficientes para el trabajo. El rey los amenazó y los acusó de haber aceptado sobornos para tramitar la fuga de los judíos, pero se convenció claramente de la verdad de lo dicho. Dijeron, y lo demostraron, que el papel y las plumas les habían fallado para llevar a cabo su propósito. Ahora bien, esto fue una activa interferencia de la inconquistable providencia que asistió a los judíos desde el cielo.